El Instituto Morelense de Radio y Televisión, la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, el Grupo Internacional para Asuntos Indígenas y CIESAS presentan Cantos desde el Huamúchil, historias de vida de mujeres indígenas y campesinas en prisión.
Aquí con nosotros, pero por favor necesitamos su apoyo. Ustedes saben que la unión hace la fuerza. Nosotros venimos pidiéndoles el apoyo, pidiéndoles la unión, esa unión que nosotros necesitamos.
Esta es la voz de la comandanta Nestora Salgado García, y con ella iniciamos el noveno y último programa de la serie Cantos desde el Huamúchil, historias de vida de mujeres indígenas y campesinas en prisión. Nestora Salgado se ha convertido en un símbolo de resistencia para muchas mujeres que luchamos en distintos espacios contra la violencia patriarcal y para las comunidades indígenas que reivindican sus sistemas de seguridad y justicia. Si bien la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, no vive a la sombra del Huamúchil en la prisión de Atlacholoaya, Morelos, como las otras 8 mujeres que participaron en los capítulos anteriores de la serie. Ella se reconoce indígena y lleva ya 2 años presa, acusada de privación ilegal de la libertad, con 3 procesos legales llenos de irregularidades y contradicciones.
Pero, ¿quién es esta mujer que logró ser elegida como comandanta en una región en donde el machismo y la violencia patriarcal habían excluido a las mujeres de los espacios de poder local? ¿Quién es esta comandanta que se atrevió a denunciar el vínculo entre las autoridades locales y el crimen organizado y a presentar pruebas de la existencia de una red de prostitución infantil y tráfico de mujeres, y que pagó con su libertad este atrevimiento? Nestora Salgado García nació en el rancho de Palito Redondo, en el municipio mexicano de Olinalá. Hija de don Fernando Salgado, hombre de conocimiento, médico tradicional reconocido en toda la región, y de doña Aurora García de Salgado, mujer trilingüe, hablante de mepa, náhuatl y español, quien murió cuando Nestora tenía solo 13 años. Desde pequeña, Nestora fue testigo de las arbitrariedades del ejército, que varias veces irrumpió en su casa sin órdenes de cateo, por la sospecha de que la gente que llegaba a consultar a don Fernando pudiera estar organizando alguna célula guerrillera. Eran los tiempos de la guerrilla de Lucio Cabañas, y todos los indígenas y campesinos de la región eran considerados como subversivos en potencia. La casa de sus padres, como su propia casa, décadas más tarde, era un espacio de encuentro en donde no solo se daban consultas médicas, sino apoyo solidario a quienes tenían problemas. Estos fueron los valores de solidaridad que Nestora heredó de sus padres.
Nuestra solidaridad con Nestora surge de la preocupación por la manera en que se está criminalizando la justicia indígena y la protesta social. Si bien jurídicamente Nestora no es considerada una presa política, los hechos la convierten en una, como explica su abogado.
En México, Nestora Salgado García sí es una presa por motivos políticos. Ella forma parte de la policía comunitaria en el estado de Guerrero. Guerrero es un estado dentro de México. Dentro de este estado hay una ley, la ley 701, que es la ley de derecho, reconocimiento y cultura indígena en el estado de Guerrero. Y esta ley reconoce precisamente la conformación de las policías comunitarias. Las policías comunitarias es un grupo de personas de ciertos municipios del estado de Guerrero que, reconociendo la ley, el tema de inseguridad que impera en estas zonas, pero sobre todo el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a conformarse conforme a sus propios sistemas normativos para el tema de seguridad pública y el autogobierno, entre otras cosas. Entonces, dentro de este contexto jurídico es que Nestora es parte de una policía comunitaria en el estado de Guerrero, precisamente en el municipio de Olinalá, y derivado de estos hechos ella se encuentra actualmente presa por motivos políticos.
Como muchas mujeres de la región, Nestora se casó muy joven y a los 15 años ya era madre de la primera de sus tres hijas. Años más tarde migró a los Estados Unidos con toda su familia en búsqueda de una mejor vida. Como migrante indocumentada, sufrió, entre otras vulnerabilidades, la violencia doméstica. Fue esta experiencia de violencia lo que influyó a que se acercara a los grupos de autoayuda, en donde empezó a reflexionar sobre la violencia patriarcal y comenzó a ayudar a otras mujeres migrantes que sufrían los mismos problemas. Las leyes progresistas de la ciudad de Seattle, Washington, que protegen a las mujeres víctimas de violencia, le otorgaron la nacionalidad estadounidense. A su regreso, se encontró con otro tipo de violencia patriarcal: la violencia del crimen organizado que tenía sitiado a Olinalá, cobrando el derecho de piso, actuando con total libertad, asesinando y secuestrando a quienes se negaban a acceder a sus demandas. Su experiencia apoyando a mujeres víctimas de violencia, su compromiso comunitario y su valor para denunciar la corrupción contribuyeron a formar su liderazgo y a que fuera elegida como comandanta de la policía comunitaria cuando los habitantes de Olinalá decidieron organizarse. Ella nos describe cuál fue el proceso que llevaron recorriendo los barrios para elegir a quienes integrarían posteriormente este sistema de seguridad y justicia.
Nosotros, cuando formamos nuestra policía comunitaria, llamamos al pueblo. Llamamos al pueblo a asambleas, hicimos reuniones por barrios. Ahí se les expuso lo que nosotros queríamos hacer con formar la policía comunitaria. Tomamos opinión de la gente, aceptamos que ellos nos dijeran cómo le podíamos hacer, sugerencias, todo eso, ¿no? Porque nosotros, pues, de esto desconocíamos, no conocíamos nada de esto. Entonces ya se empezaron a hacer esas reuniones. Los barrios propusieron a sus policías. Nosotros no impusimos a ningún policía, todos son de aquí de Olinalá. Cada barrio propuso a sus policías y de ahí se fueron retomando los policías. Entonces es como se conforma la policía comunitaria.
Cuando escucho a Nestora, me queda claro que es la voz de la razón. Mientras más información se difunde sobre el caso, el estupor ante tanta injusticia se incrementa. Cada uno de los hechos que ella argumenta es irrefutable, contundente. No existen razones legales para que Nestora continúe presa. Si su detención tiene razones políticas, la presión política de los distintos sectores de la sociedad mexicana resulta fundamental para su liberación. Es por este hecho y por la sororidad que nos une como mujeres que la colectiva editorial Hermanas en la Sombra ofrece sus espacios para denunciar esta ignominia que nos afecta a todas en nuestra condición de mujeres, de seres humanas y de ciudadanas.
Su caso no es un caso aislado. Se trata de una tendencia a nivel nacional de criminalizar la justicia indígena y limitar la autonomía de los pueblos originarios. El abogado Sandino Rivera nos explica al respecto.
Conforme a la Constitución Política Mexicana, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en Guerrero en particular, conforme a la Ley 701 que prevé la conformación de las policías comunitarias, está respetado y garantizado el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Y ello implica que puedan actuar conforme a sus propios sistemas de justicia y normativos. Entonces, eso también implica un proyecto de autonomía dentro de ciertas comunidades que al Estado obviamente esto le asusta, no le gusta que sea así. ¿Por qué? Porque en esas comunidades el Estado pues no tiene competencia, no puede actuar. Es la autonomía de las comunidades indígenas y son las comunidades indígenas las que deciden en asamblea qué es lo que va a suceder en lo que tiene que ver o por lo que hace la suerte del pueblo, por lo que hace la suerte de la justicia dentro del pueblo y a sus comunidades. Entonces, además sí de que trastocó todo este tema de la delincuencia, de la relación que podían tener las autoridades con la delincuencia organizada, también detrás, y el tema original, tiene que ver con la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
La doble ciudadanía de Nestora le da el derecho de solicitar el apoyo legal del consulado norteamericano.
Ella es ciudadana estadounidense. Nunca le respetaron el derecho a la asistencia consular y a la notificación consular. Por lo tanto, aquí en México esa es una violación a uno de los derechos fundamentales y eso ameritaría una reposición de procedimiento, entre otras cosas.
Defender a Nestora es defender la legitimidad de la justicia indígena y reivindicar la importancia de la lucha contra la violencia patriarcal en todas sus manifestaciones. Con este noveno programa cerramos la serie Cantos desde el Huamuchil, historias de vida de mujeres indígenas y campesinas en prisión.
Esto fue Cantos desde el Huamuchil, historias de vida de mujeres indígenas y campesinas en reclusión. Participamos en este programa: Nestora Salgado, Sandino Rivera, Aida Hernández, Elena de Hoyos, Carolina Corral, Valeria Shakowski y Raúl Silva. Cantos desde el Huamuchil, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.